Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Mi nombre es Gaby, estamos con el señor Ernie.
¡Hola!
Y con Guidín. ¿Cómo andas,
Guido? Buenas, 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 buenas. Tanto tiempo, no pude estar en la emisión imposible, chicos.
Estamos todos juntos.
Acá. Hoy sí, estoy acá, estamos todos abrazándonos y cantando canciones de Lerner.
Sí.
Yo creo que es uno de los episodios que nos gusta hacer, o por lo menos que nos atrae un poquito más esto de hablar libremente sobre cuestiones que no tienen que ver con un título en particular, ¿no?
Porque es este episodio es falopa, o sea, es falopa.
Este sí, episodio es como de los...
O sea, nos chupa un huevo todo.
Sí,
este
nos importa un bledo todo.
Uno de los episodios, te diría, de los que nos va a dar seguramente regocijo encontrarnos comentarios de la gente, como nos ha pasado con la primera parte.
Sobre todo que este tipo de episodios tiene como resaca, ¿viste? Nos han llegado comentarios mucho tiempo después. Como, es rarísimo.
Ah, nos como, escuchaban, decíamos nosotros.
Claro, se dieron cuenta que había un episodio perdido ahí que estaba bueno.
Sí, estaba bueno, sí, exactamente. Hay un par de detalles que creo que caracterizaron ese episodio, que tienen que ver con que hemos hecho un recorrido como muy completo con series que por ahí no veíamos nosotros animadas, que eran más de Hanna-Barbera, aquel comienzo.
A Hanna-Baker.
A Hanna de Warner TV.
Bueno, pero que hoy lo vamos a hacer quizá un poco más adaptado a una actualidad en la cual yo creo que se está pasando por una gran era en cuanto a la animación y a la hora de jugársela con otros productos, ¿no? Con cosas diferentes, con encuentros hacia otros géneros. No sé si, cómo lo ven ustedes.
Yo creo que también cambiamos nosotros, ¿eh? O sea, somos nosotros crecidos que... Nosotros somos de una generación que consumía dibujitos.
Sí.
O sea, en todas sus formas. Entonces ahora también esto de que el ser millennial es como que arrastra un montón de cosas, seguís consumiendo eso. O sea, no tenés pluritos a decir, no voy a ver dibujito, no veo... O sea, eso no existe más.
Como eso iba a decir.
Entonces hay muchas cosas de consumo. Sí. Y me parece que también la gente que veía dibujos animados está ahora haciendo dibujos animados. Y me parece que, bueno, ahí está la respuesta.
También sumo algo más y me parece que... con esto también que decía Ernie, me parece que ahora se consume mucho más. Y antes estaba la idea, ¿no? Como, dale, animación después de los 30 ya sos bastante grandulón.
Sí.
Y la verdad que ahora cambió un montón eso. Y me parece que también hay algo muy interesante que después ya lo vamos a hablar. En cómo cambiaron muchas series, o está pasando. Hay un ejemplo muy clave, digamos, últimamente, que fue... para capaz lo de los 80 y 90, Thundercat, que hubo un quilombo porque ahora Cartoon Network los iba a representar de una manera mucho más aniñada, digamos. Pero bueno, por ejemplo, yo que, y justo de, creo que llegamos a hablar de ellos el capítulo anterior, para lo que nosotros fue los Teen Titans, digamos la serie de los jóvenes titanes, ahora nos encontramos con algo totalmente diferente, que parece más, para muchos parece como más tonto y mucho más infantil, pero sin embargo, al momento, o sea, este fue el momento donde llegaron al cine, digamos, Entonces me parece que es como que hay un consumo muy particular de estas series animadas y también siento que hay muchas series animadas que tienen muchas cosas de adulto. O sea, después ya lo vamos a hablar, pero no sé, lo encuentro en un show más. Y me parece que, por ejemplo, me parece que tiene que ver con un derivado, digamos, de también todas estas series nuevas que aparecieron, que haya vuelto a surgir Adult Swim, que haya dado la posibilidad que aparezcan cosas que ya vamos a hablar, pero bueno, siempre ya tuvimos un episodio de Rick y Morty, últimamente están todos con Final Space como locos, digamos, se fue como una de las grandes...
Quiero decir una cosa, últimamente, dicen ustedes, yo hace como 4 meses que le vengo diciendo...
Es verdad. Gaby fue el primero, antes que esté en Netflix.
Es más, creo que hace un tiempo hicimos un posteo en
Twitter. Yo creo que hay un posteo en Twitter y hay varios episodios en los que vos lo decís aparte. Así
creo que lo he recomendado mucho.
Hay que darte la...
Vos sos
el galardón de
Chosen. No, a mí no, pero yo creo que tuvimos la desventaja de que llegó un poco más tarde a Argentina. En Estados Unidos es como que...
Lo que pasa es que, claro, pero el consumo acá es distinto también. Viste que si no está en Netflix la gente se vuelve pajera.
Entonces, un problema, ¿no?
Es un problema, entonces... nada, fue como todos la empezaron
a ver. Obvio.
También es verdad que creo que con esto que decía Guido, que también depende mucho esto del auge de las series ahora que... tiene que ver con la forma de consumo. Como que ahora todos tenemos todo un clic de distancia. No tenés que buscarlo, no tenés que estar esperando verlo en Adult Swim o lo que fuera, no sé. Está todo ahí. Entonces, me parece que eso también abona que haya como un auge de las series de animación de vuelta o del consumo de esas series.
Sí, y sobre todo también para los canales, digamos, como de canales normales, digamos, ¿no? No aquellos que tienen plataforma, pero digamos Cartoon Network.
Claro.
O capaz Nickelodeon no tanto, pero también eso me gustaría hablar como para introducir un poco, porque por lo menos de mi parte yo todavía sigo consumiendo muchas series animadas. Creo que va a estar bueno porque vos, Ernie, capaz no lo sé mucho, pero yo sé que Gaby es un gran consumidor de series para adultos bien dichas, digamos. Ricky Morty, ¡apa!, le gusta mucho. Ricky Morty, Final Space, American Dad. Sé que
Gaby está produciendo una serie de Emanuel.
Sí.
En Hallmark Channel. Compró un canal y le va a poner Hallmark.
¿Por bueno, qué? ¿Por qué me hacen este bullying, loco?
No es bullying. Sabes que me encantaría ser vos. Sos como el Stan Lee de Emanuel.
Las 25 películas de Manuel en versión animada.
Sí, sí. Extendida, todo. Hacemos un montón
extendida.
De cosas.
Una versión anime, una versión de más todo, tipo Neon Iron Flux, ¿viste? Como
Hentai, todo. Versión Hentai.
Hentai, sí. Sí, sí. Pero no, lo que voy es que digo, me parece que yo creo que sigo siendo el único que consume Cartoon Network. No sé si alguno más consume, digamos.
Yo soy más del Tooncast.
Yo consumo, ¿eh?
¿Vos consumís
consumo,
Cartoon Network?
Series, no, perdón. Consumo
no,
series.
No, sí, consumir ya sabemos que consumís.
Yo consumo
pero...
y escuchás.
Che, a ver, te pegue no, este yo episodio. Creo que he caído un poco en el tema de esto que mencionábamos con un problema y tiene que ver con las redes y Netflix. Si te lo recomiendan o no, lo ves. Lo último que he visto en modo animado, podría decirse, lo vi sí en Netflix y sí en Piratas. Pero digamos, no es que prendo la tele y voy a Cartoon o a otro canal. De vez en cuando me gusta pasar, qué sé yo.
Pasa mejor... que yo, claro, yo no consumo tele mucho, salvo en un zapping así medio rabioso, pero claro. No es que... Y los dibujitos nuevos me cuesta entrarle si no voy del capítulo 1, digamos. Entonces por eso vuelvo a Tunkas que te dan Johnny Quest, o no sé, te engancho o cualquier cosa. Y esos los vi todos. Entonces ahí como me siento más cómodo. Pero sí, uh-huh. Entiendo que cambió esto de encontrar series.
Sí. Yo, o sea, sigo consumiendo de las nuevas. Yo consumo de las
nuevas. Bien consumir de las nuevas.
Sí, sí. O sea, busco bien, intento conseguir todas. Buenos dealers, toda sintética, ¿viste? Yo soy...
Prueba.
Generación Transpotting. Sí. Pero no, quiero hablar mucho de tres series en particulares que estoy mirando mucho. Creo que son cuatro, mejor dicho, que son Regular Show, todas de Cartoon Network. Un show más conocido acá. El asombroso mundo de Gumball, no sé si alguno lo ubica.
De nombre no, ¿qué es?
Es una cosa súper rara sobre un gatito, que se llama el personaje Gumball, que tiene un padre conejo, una madre gato, una hermana conejo y una mascota que en verdad es un hermanastro, que es un pez con patas. Y tipo, va a un colegio. Y bueno, son con unas aventuras recontra delirantes que juegan muchísimo
los dibujitos son re...
Es re delirio.
Son de Pepa.
Es delirio. O sea, un personaje es un fantasma.
Son de viaje en LCD.
Exactamente. El personaje es un hay uno que es un fantasma, hay otro que es una tuerca, hay un tipo que es el tío cosa que es como el director, la profesora es un mono, tiene un compañero que es un globo, tiene un compañero que es una banana, tiene un compañero que es una esponja, tiene un compañero que
hermoso.
Es un gigante, un tiranosaurio rex. Es re delirante, muy delirante y me parece que yo lo que digo es cómo lo consumen los chicos ahora, ¿no? Porque digo, yo lo veo y digo, wow.
Esto creo que lo habíamos hablado en el episodio anterior, que es distinto como nuestros dibujos animados eran otra cosa. No eran el delirio que son ahora. Ya lo digo desde la imagen, desde el lápiz, no desde el contenido, que por ahí es el mismo que veíamos nosotros, pero bueno. Pero la imagen es como... Es un cambio extremo, muy radical a lo que conocíamos nosotros.
Yo creo que los que nacimos quizá entre la primera mitad de los 90 y ahí... Hemos aprendido a crecer junto con las series en cuanto a madurez. Mm. A lo mejor porque no lo encontrábamos cuando éramos más pendejos, ¿viste? Y veíamos lo que teníamos al alcance y lo que no entendíamos lo descartábamos. Pero me dio la impresión de que a medida que íbamos adoleciendo, también se iban volviendo más maduras las series. En cuanto a los temas que iban tratando,
sí.
En cuanto a la locura, a la falopa, lo que decimos, de cada uno de los capítulos. Entonces como que... a mí no se me dio como un proceso raro, sino que fue como natural. Yo fui evolucionando junto con la serie, o a lo mejor es una sensación mía.
Yo creo que es eso. Y de hecho, creo que la animación está buscando una manera como que el chico que lo consume... me parece, y con esto quiero que vuelvo un poco atrás para recordar algo, y me parece que es la marca la tuvieron los Simpsons, digamos, los generadores de cambio. Y yo creo que todas las nuevas generaciones de dibujos animados fueron marcados por los Simpsons. ¿En qué sentido? Hay algo muy interesante que siempre dicen de los Simpsons y es que los Simpsons crecen con vos y vos te vas dando cuenta de lo que realmente hablan. Cuando sos muy chico, vos ves los Simpsons porque te cagás de risa de Homero y de Bart, digamos, y la parte física, el chiste físico. Y después sos grande y te das cuenta que te da risa otras cosas. Pero los Simpsons lo que lograron hacer es que confluya tanto para chicos, para grandes, dentro de una manera que está bien. Hay capítulos de los Simpsons que se van un poco a la mierda, sí. Hay otros capítulos que son recontra infantiles, sí. Pero digamos, es como confluyen en armonía, digamos. Y nadie puede llegar a decir, che, esto, nadie puede ver un capítulo de los Simpsons y decir, che, loco, esto es re para adultos, no lo puede ver un chico. Y tampoco otro puede decir, che, esto sin duda no es para nenes. Entonces me parece que muchas generaciones nuevas nutrieron a partir de los Simpsons. Y ahora confluye mucho eso. Entonces, por ejemplo, un show más, que para que lo ubiquen es el del el ave con el mapache, Mordecai y Rigby. Sí. Digo, sí, sí. Vos tenés una situación donde, por ejemplo, están tomando, están en la casa, ponele, y están en un día de pileta y están tomando Coca-Cola, pero están tomando con la botella de cartón, onda película, ¿viste? Cuando cómo escabian los Yankees, digamos, las birras. O por ejemplo, hay un capítulo donde tienen que hacer una competencia de quién come un picante y ese picante venía de no sé dónde y era como comer, o sea, era como un nivel casi comerlo natural y haciendo alusión al opio o haciendo alusión a un hongo, ¿viste? Y tienen un delirio y ponen rock de los 70. Entonces, un chico que lo ve lo puede disfrutar sin entender nada, digamos, de lo que está pasando por detrás, digamos. ¿Cómo es esta palabra? Lo subliminal, digamos. Y el padre capaz lo disfruta lo subliminal. Y es una serie que, por ejemplo, yo sé que tenía compañeros de laburo que decían, yo lo veo con mi hijo, ¿verdad? Nos sentamos a ver ese capítulo, me encanta. ¿Viste? O sea, tiene un lado recontra canchero y rockero y por otro lado es como súper infantil. Entonces me parece que eso está buenísimo y ahí hay que reconocerle mucho a los Simpsons en cómo cambiaron al 100% la manera de hacer animación.
Hay
muy fan, ¿no? De los Simpsons se notó, ¿no? Que soy muy fan de los Simpsons.
Sí, un poquito. Es más, de hecho, la última imagen de Fantasía Animada, la más grande, es la de Homero. Pero más allá, yo creo que a los Simpsons, los he descartado últimamente. Me siento sí, un poco obvio. Mal por eso, porque al mismo tiempo de que siento que no es necesario por allí decir, me voy a poner a ver los capítulos, al mismo tiempo siento que dejé atrás una parte de mí, porque lo que veía en los Simpsons era toda la semana, o quizá todos los días incluso, cuando lo pasan o lo siguen pasando por Telefe, era sentarse y verlos. Pero me pasaba lo mismo con Dragon Ball. Ustedes ya lo sabrán, soy ultra fanático de Dragon Ball y toda esa cosa. Pero en esta última etapa se ha hablado de la vuelta de Dragon Ball. De hecho, salió Dragon Ball X.
La rompe Dragon Ball Super, chicos.
Perdón, Dragon Ball Super, claro.
Hay un X, ¿no? Ahora... hay otro más que están haciendo, yo todo vi mal.
Sí, es que ahora Dragon Ball Super creo que terminó. Y ahora, ¿saben qué volvió? Capitán Tsubasa.
Sí, lo vi.
¿También volvió?
Sí.
Una animación mala. No sé,
muy de ahora.
Muy de ahora,
sí.
Sí, le pasó a Dragon Ball también, ¿eh? Le pasó
sí,
a Dragon Ball.
Dragon Ball tiene un mambo con la animación.
No,
igual,
pero
también.
Dragon Ball tuvo
uno que lo dibujaban muy mal.
No, Dragon Ball Super, si vos ves, tiene un cambio de animación terrible. Los primeros capítulos no se pueden
pero
ver.
Cuando habían hecho Dragon Ball Kai, también habían hecho un cambio en la animación.
Pero pará,
fue como un
Dragon
remaster
Ball,
de.
Sí, Dragon Ball Z Kai lo que hizo fue. Vieron que Dragon Ball Z era lento, o sea, eran capítulos y capítulos.
Sí, sí, lo cortaban, lo hacían más
corto. Lo cortaban sí, y lo presentaban como cada temporada era la saga de los Supremos, la saga de Freezer, la saga de Cell, la saga de Majin Buu. Como todos los enemigos lo iban dividiendo y resumían dos o tres capítulos, si no me equivoco. Entonces, en vez de comerte 160 capítulos, de repente tenías que podés ver toda la serie en 60 episodios, 80. Que realmente es nada comparado con lo que era son las animaciones. Digamos que fue muy larga la duración de Dragon Ball Z.
Me confundí con Dragon Ball Super. No, ¿qué dije? X. Es otra cosa. No, esto es lo que digo, es Dragon Ball Super, la última nueva, que tiene, creo, incluso como 4 temporadas ya, con muchos capítulos. Igual que pasó con la primera, nuevos héroes, nuevos malos, la vuelta de algunos. Creo ahora va a salir la película con Broly.
Ahora es claro, porque
había salido la película con el gato ese egipcio.
Es que eso es la introducción, es porque son los nuevos dioses.
Qué mala esa película.
No la vi.
No me gustó.
No la vi, pero yo vi Dragon Ball Super y me gustó.
Mala.
La primera, los primeros capítulos de Dragon Ball Super es prácticamente la película. O sea, es raro eso también, porque Dragon Ball lo hacía mucho.
Claro.
Pero igual está interesante, han introducido algo de Black Goku, hay cosas ahí raras entre medio.
Majin Buu es bueno ahora. El Majin Buu gordo es bueno.
Me puede llamar la atención, ¿no? Pero sí, igual, no me he sentado a ver uno o dos capítulos enteros y a decir, ah, tengo que verlas todas. A ver, esto es mío. Hay tipos que son ultra fanáticos y sí, se lo vieron todo, obviamente, y está buenísimo que lo puedan hacer. Pero no me sentí con las ganas de hacerlo. Es como que también al entrar en esta nueva época de que si no está en Netflix y todo eso, me da un poco de paja.
Pasa que también, yo creo que hoy uno consumiendo eso, algo que consumió hace 10 años o más, también es distinto su encare o... qué sé yo, vos estás como en otro lugar, no sé si el consumo es el mismo, no sé si lo que ves te sorprende igual que lo que veías hace 15 años. Entonces también es es como que ya lo dejaste ir en parte y no sé cómo explicarlo, pero calculo que tiene que ver algo con eso, con lo emocional también.
A mí me pasa eso, digamos. O sea, por ejemplo, repito, esta, si se dan cuenta, muchas de las series de las que estamos hablando son las que pasan a Cartoon Network, que para mí en este momento es el único que supo encarar la programación bien. Me parece que Nickelodeon, que es para mí en Nickelodeon en los 90 fue un programa clave, ahora decidió ir por hacer la Disney Channel y meter un poco más de series con persona, más novelita, algunas que otras series muy infantiles, mantienen, creo que volaron algunas cosas de Los Padrinos Mágicos, conservaron a Bob Esponja, pero viste, es como, y capaz los capítulos viejos de Bob Esponja le pasó lo mismo, digamos, me parece que Bob Esponja con el paso del tiempo se terminó aniñando de una manera para mal, digamos, porque siempre hablamos de las cosas que hay por detrás de Bob Esponja y eran re bizarras y eran como también como vos lo veías y decías wow, digamos, o sea, todo muy subliminal, y me parece que ahora Cartoon Network es el que sabe encarar, sabe buscar nuevos productos, un show más, bueno, los Jóvenes Titanes en Acción que estábamos hablando,
las heroínas de DC para las las heroínas
la Super Heroes cool,
volvieron las chicas superpoderosas también.
Sí, las chicas superpoderosas volvieron y son... eso
las
sí es nefasto.
Después las volvieron
las hicieron como
que... le dieron una más, una azul.
No, una... una azul. Que es como una hermana media defo. Es como la jorobada.
No, pero no es la misma de los 90 esa.
No, ¿no esa es la que duraba un día?
Esa era un capítulo solo.
Sí, ¿se acuerdan de ese capítulo?
Tremendo capítulo.
De gran capítulo.
Para mí tiene que ser el spin-off de Mojojojo.
Sí, estaría bueno.
Es un personaje recontra rico más que la chica superpoderosa. Ya está, sí. Me parece, no sé.
Si les interesa, que es muy divertido, hay un crossover muy copado que sí está de los Teen Titans Go con las chicas superpoderosas, bueno. Pero donde garpa, el que garpa es ese. Porque me parece que con las chicas superpoderosas hicieron como... pasó lo mismo que pasa con los Jóvenes Titanes. O sea, terminás teniendo capítulos donde no hay acción, digamos, donde vos capaz lo ves y capaz de decir, bueno, se pelearán con alguien. No se pelean con nadie. Y las chicas superpoderes es lo mismo, capaz son más conflictos entre ellas, de que a una le una queda fea, que eran pocos capítulos, digamos, los villanos de las chicas superpoderes eran re interesantes. O sea, eso de que una banda era como una ameba, los otros eran verde y medio gangrena.
¿Se acuerdan de él?
Él era re macabro, o sea, era un personaje recontra turbio.
Era trans.
Era trans. Entonces, y después la única que capaz siguió ahora, pero es porque me parece que es como la que logra sobrevivir con el tiempo porque todavía se puede seguir haciendo historias con ella, y súper superficial es Princesa. ¿Se acuerdan? La de Rulitos, que era la que quería siempre ser una chica superpoderosa.
También parece que tiene que ver con eso, las chicas superpoderosas eran como un poco más en la superficie, y hoy quizás ese tipo de animación no sobrevive mucho, y tampoco es que interesa, sino la rivalidad con otra cosa, que de ahí a media máquina, me parece a mí. Pero también lo hicieron. Bueno, yo ahora, no sé, agarro un dibujito de Scooby-Doo ahora y tampoco me lo pongo a ver. No sé por qué. Pero los nuevos no sé si me interesan tanto como los viejos. No tengo nada en contra de que se hagan de vuelta esa serie.
No,
parece
para
que
nada.
Está recontra
para nada.
Bien, sí, porque hay generaciones nuevas que no lo conocieron.
Ahora, y no por eso les tiene que gustar
A mí lo que tiene que gustar es que esté bien escrita y que esté bien lo que ves. Ahora, tampoco festejemos todo porque tiene que ser para una nueva generación, no. Es como todo.
Yo opino que... a ver,
si está bien hecho.
Experiencia...
además, si querés buscar lo viejo, está.
Claro, lo viejo está, vos sabés que está. Ahora, lo nuevo por ahí uno le pide un poquito más, quizás, porque ya tiene lo viejo. Entonces, quizás somos nosotros, ¿eh? Eso yo no digo que no, porque no podemos volver a ver todo de vuelta una vez porque ya es imposible. Pero digo que también por ahí está bueno que haya como que le pongan ganas a lo nuevo, narrativamente, aunque sea, qué sé yo. Después, si el dibujo es distinto, si le sacan trazos, si le meten trazos. Eso me parece una pelotudez.
No,
y...
sí. Yo por eso igual defiendo al que tira la nueva animación. Esto, te encontrar a Gumball. Y capaz te cuesta decir, mirá Gumball antes que decir, mirá los Thundercats. O sea, claro, capaz no es lo mismo. Lo entiendo. Pero me parece que las propuestas nuevas que son sin cosas por detrás, me parece que rinden mucho más. Hay una serie que ya quiero aprovechar a recomendarla que se llama Clarence. Que trata sobre un nene de 5 o 6 años que está en el primario. Y sin embargo me parece que tiene una esencia muy, muy abocada a la infancia y a la inocencia. Entonces, son personajes recontra entrañables. Te terminás recopando con las historias y tiene mucho carisma la serie en sí. Los personajes tienen mucho carisma. Alude mucho a esto, a la época de cuando eras chico y tenías el jardín, el patio. Es como que suceden muchas cosas en el patio del recreo, por fuera del colegio, pero siempre están en el colegio, los ves salir. Me parece que tiene cosas muy copadas. Y después la otra, que viene como de una cosa más, digamos, es americana, pero con una bajada un poco más de carácter. Estoy como re... parezco recontra serio. Con una onda, prefiero decir. Con una onda media japonesa, pero americana, que se llama Escandalosos, que son tres osos. Y lo mismo, me parece que está bueno. Está buenísimo. Por eso digo, me parece que lo mejor son las nuevas apuestas. Lo viejo está bueno, como decía Ernie. O sea, tenés que cambiarlo sí o sí. Pero me parece que hay que aprovechar el momento de que ahora vos podés hacer un corto en internet, publicarlo, y capaz tenés mucha suerte de que lo estén viendo o que se reproduzca. Pasó con Rick y Morty, creo que vos, Gaby, me dijiste que con Final Space pasó lo mismo. Pasó lo mismo con Regular Show. Muchas series empezaron así.
Sí, sí. De hecho, creo que son... A ver, lo de Rick and Morty es aparte, porque el corto con el que arrancó Rick and Morty era bizarrísimo. Tenía que ver con felatios y cosas así. O sea, rarísimo. El de Final Space... Si ven la serie y ven el corto, son dos cosas diferentes. Creo igual que Final Space merece un capítulo propio, ¿eh? Sí. Para mí es de lo mejor que he visto en los últimos años. En los últimos años, muchos hablan de Rick and Morty y de lo importante que es el camino que tomó esta mezcla de sci-fi, mucho drama también entre medio, que te importen los personajes. Bueno, creo que Final Space es como que lo ha hecho una historia más chiquita y al mismo tiempo bien personal. Y por eso me gustó tanto.
Final Space es una aventura espacial a la letra, digamos. Tal cual. Es como eso. Rick and Morty es una comedia espacial, que me parece es otra cosa. Pero me parece que Final Space es como... Tiene otra cosa. El tono es totalmente distinto. No sé si es muy comparable. Es algo que tocan temas similares, pero...
No, a mí me recordó como una buena versión, no voy a decir que es mala, pero como una versión renovada y fresca de lo que eran, por ejemplo, ver los especiales Padre Familia de Star Wars o cosas así. Con otra onda, totalmente diferente. También me recuerda mucho a Futurama. El protagonista me hace acordar mucho a Fry. Sí, digamos, tiene como esa onda.
Sí, sí. En lo de, a ver. La animación tiene algo...
Animación está genial. Sí, esos lápices, los efectos, porque...
La animación,
ver, estamos
es
acostumbrados... Rick and Morty creo que ha innovado mucho también en esa cuestión de las tres dimensiones, podría decirse, del papel, de lo que es un dibujo, las explosiones, las luchas espaciales y todo eso. Pero Final Space creo que es otra cosa.
Tiene algo muy comiquero Final Space.
Sí, tal cual.
De papel, de historieta.
De tira cómica.
Independiente.
Sí, claro, sí, como sí. De tira cómica.
Pero,
no.
también es una historia... Que surge en sí misma y se desarrolla en sí misma y no tiene la necesidad de ir a otros lugares o llevarla más allá. Es su propia historia, su propio lugar, y al tener no tantos personajes, digamos, eso también está bueno, que no capítulo a capítulo no vayan cambiando los personajes, al mismo tiempo te hace que te importe esos personajes, que los quieras, que puedas ver lo bueno y lo malo de cada uno. Y eso es algo que le podemos rescatar quizá a una serie... ficcional, pero no animada, sino de live action.
Es que para mí funciona como una serie de live action, ¿eh?
Sí.
Totalmente, sí, también, ¿no? Por eso es el soporte, lo animado, pero...
Por eso me pregunto si esto también, con Rick and Morty, con Final Space y con otros productos que andan dando vuelta, no abre la puerta a que pensemos en series que puedan ser vistas al igual que una live action o como cualquier otra serie... pero animada, digamos, como que lo veamos como algo serio, porque ha pasado en el mundo del cine.
Es que eso es un tema nuestro, o sea, ese es un tema del espectador. O sea, ya lo hablamos, no me acuerdo en cuál fue que hablamos de esto. No me acuerdo, un episodio hace poco. De Los Increíbles. Que la animación es un soporte, después lo que pase en totalmente. La película o en la serie es un tema ya de que sí. puede analizarse igual sí. en un live action o no.
Sí, yo de hecho soy un gran creador que un gran creedor de que para mí, o sea, lo importante en una serie de animación, lo más importante es el guión. Digamos, o sea...
Loving Vincent es una película animada que habla utiliza el trazo de Van Gogh o, y es una película para adultos y está animada, qué sé yo, tenés...
Sí, obvio.
Hay mucha, en el cine hay mucho también de película animada de otros lados, qué sé yo, hay un montón. Sí. Y me parece que también depende de esto, de uno cómo encara eso, si va a pensar que va a haber una película de animación o va a haber una película, que es, son dos cosas distintas, me parece sí, que igual. No importa.
Sí, no importa, pero al mismo tiempo eso creo que está... como proceso atravesándose en esto de diferenciar, que ya no exista un canal para algo, ¿no?
Ah, eso seguro. Netflix, sí, seguro.
En Netflix, por ejemplo, o en YouTube, o en cualquier sí. plataforma online, más allá de las categorías, vos te vas a encontrar con los productos mezclados. Vas a encontrar una serie animada junto con un drama, junto con algo inglés, con algo hindú. Sí. O sea,
bueno, Netflix ahora lo está haciendo un poco. O sea, vos entras a Netflix sí. y ves una serie animada al lado sí. de una serie de... Lo que pasa es que también dice... original de Netflix, claramente tira todo pero, ahí. Pero entiendo pero que también, la etiqueta no debería ser. O sea, debería estar. Una animada debería parecerte en terror, ponele. Si ¿sí? una terror animada.
Claro, pero en
terror.
Netflix, también lo que pasa es que tiene Netflix Kids.
Sí.
Entonces, si el nene quiere ver animaciones para su edad, entra a la categoría o al sub-app que se llama Netflix Kids.
Sí.
Ay, cómo me costó eso para decirlo. Pero,
¿cuánta X? ¿Cuánta K y cuánta X?
Netflix.
Quisiste bueno, acordar a alguien. Pero,
No. Bueno,
alguien de la tele.
Ah, menos mal.
Ah, sí, bueno, me había asustado. Yo también. Perdón. Yo creo igual que fuera de los géneros y todas estas cuestiones. ¿Qué va a pasar con los chicos de las nuevas generaciones? ¿Qué va a pasar con los de esta era que ven animación?
No tiene futuro la generación. No.
¿Ven animación los chicos de hoy? Digamos, yo tengo un caso en mi mente.
Para mí es raro.
Nenes de 2 años a los que los padres les ponen el video de YouTube de la... ¿Viste ese que canta canciones con trencitos, con autos?
¿Topa?
Los autos de colores. No es alguien.
Ah.
Sino que son animaciones de autos de colores. Entonces,
Cabi, dicen, ¿qué miramos,
¿dónde
boludo?
Está el auto azul? ¿Dónde está el auto azul? Y dice el nenito medio como que aprende.
Como un Dora la Exploradora.
Claro, pero es más simple, ¿no? Más sencillo. Creo que lo hacen incluso muchos españoles.
Sé que muchos padres le ponen Peppa Pig, digamos, en YouTube así. Tipo, Peppa Pig... Sí,
pero Peppa está en la tele también.
¿Está en la tele también?
Sí.
¿No está en Discovery?
Sí,
no,
bueno, sé, pero YouTube... Viste que YouTube ha cambiado un poco entonces la sí. forma de ver. Y entonces los padres... No vamos a entrar en general.
Sí,
bueno,
Crash Royale
es un juego de cartas sí. que los pibes lo conocen porque vieron videitos en YouTube de gente que no sé qué y ahora tiene algo de figurita.
Crash Royale es un juego de tipo Age of Empires.
Bueno, pero se hizo más para los niños ahora.
Sí, tal cual.
Como,
sí, tal cual.
Pero no tiene un programa de televisión.
No.
¿Entendés?
No, sí, es que...
O sea, cambió la forma de
también,
consumir.
También me parece que es eso, ¿viste? O sea, antes, si un padre quería que su hijo aprenda, digamos, más allá de que le daba libros y qué sé yo, o era una cultura más analógica, capaz lo único que te quedaba por ponerle para la tele era Discovery Kids. Ahora vos estás con la tablet y le pones tipo... Claro. Sí, los Teletubbies o Dora la Exploradora.
Yo me pongo a pensar, eran infames.
Los Teletubbies.
Eran infames eran. Era todo lo que estaba mal los Teletubbies. Ahora,
no sé.
Dios, me parece que le gustaba.
¡Ah, señor Lato! ¡No, señor Sol! ¿Qué era eso? Un bebé que tenía... Un sol que tenía cara de bebé.
La tubipapía. Eso era todo un tema. A mí me traumaron de chico porque...
Era como una vitina
yo pedía,
rosa horrible.
Es que era una vitina... Sí, era raro. Y yo pedía tubipapilla y tipo me hacían...
No,
me hacían vitina. Era chico, boludo. Era chico. Y me hacían vitina y digo, pero esto no es rosa.
La vitina es mucho
¿qué está
mejor.
Pasando? No, ¿qué está pasando?
¿Cómo te pedías tu bipapilla? Esto es tremendo.
Igual tengo un episodio muy bueno para mostrarles de...
No, era Teletubbies, no hay uno muy bueno.
Sí, hay uno muy bueno. No. Hay uno muy bueno que lo voy a subir. Lo voy a subir y se van a caer
no
de risa.
Ser. El sol del
eso
bebé,
sí, está en gallego.
Rarísimo.
Pero es, o sea, si lo ven en gallego es...
Ni siquiera lo hablaron en latino, increíble. Bueno.
No, bueno, hay... Bueno, eso que quería decir de cómo ha cambiado la forma de ver animación para los nenes, creo también que la forma de ver animación ha mutado hacia la forma de trabajar con esa animación desde el niño, digamos.
Uf, se puso sociológico.
Esto de que ya que la cuestión de los videojuegos ha también ha ayudado mucho a eso, ¿no? Hoy el nene no solamente quiere ver, sino que quiere participar de ese dibujo animado, quiere ser parte de ello. Y lo veo mucho, por ejemplo, con un videojuego que se ha transformado en eje de animación, digamos, constante, también en muchas producciones, que es el Minecraft. Hoy los nenes horrible. No paran de hablar de Minecraft. Lo es detesto. Tremendo.
A mí me gustaba. No lo vi nunca, pero quiero decir, detesto la animación, todo eso berreta.
Pero bueno, pero sin embargo, Minecraft, pensar lo que es Coto en píxeles, y vos decís, tiene su...
Sí, supongo, pero que para, si sos un nene que, sí, lo consumís y te decís, guau, wow, te vuela la cabeza.
Chicos, o sea, nosotros jugamos a un duende que te había que apretar el 4 y el 6, digamos, o sea...
Sí, bueno...
Sí. Jugar con Hugo.
Pero era muy bueno.
Oh. No, era muy bueno. Yo igual he jugado encima, a Minecraft. Yo me bajé el Minecraft. Lo he jugado. Y está muy bien. O sea, digo, me parece que trabaja desde otro lado, ¿viste? O sea, es muy diferente el tipo de juego.
Pero ustedes han visto la cantidad de ficciones, sí, o de creaciones de usuarios sobre Minecraft. Hay libros.
Chicos,
series.
O sea, había una regla en su momento que era, si vos querías ser youtuber de gameplays, digamos, vos era o Minecraft, y capaz el que estaba un poco más adulto jugaba al The Last of Us, digamos, pero eran como los
juegos de terror,
sí, pero y el Amnesia,
como, ¿con qué querés pegarla?
Como el cómo pegarla era el Minecraft, el Amnesia, que era un juego de terror muy bueno, pero también era como super tranqui, era como, son todos estos juegos de que sabes que tienen, que son
como el
te permiten mucho bot y te permiten, sí, mucha descarga como para modificar. Entonces, vos jugabas a la Amnesia y te bajabas el mod que le cambiaba te cambiaba el lugar. Entonces, siempre es diferente, digamos. Y con el Minecraft medio que pasaba lo mismo. Había uno que era para jugar una competencia. Después, en un momento, el Minecraft tenía hasta su bot, o como, no sé cómo se le dice, su mod, para jugar los Juegos del Hambre, ¿me entendés? Mm. Entonces, me parece que tiene otra cosa, digamos. Ahora.
Pero viste, entonces voy a eso, digamos. Nosotros en nuestra era teníamos la Sega, la Family, pero era hasta ahí para. Y hoy en día, ¿y para qué veíamos dibujos animados? Porque lo teníamos al canal, porque estábamos, sí, tomando la leche y veíamos la tele. Hoy en día los chicos toman la leche y juegan o ven o están todo el fucking día viendo cosas de Minecraft. Y esto no lo digo como una crítica, porque a nosotros nos podían criticar entonces en nuestra época que nos poníamos a ver dibujitos a lo loco, o que, no sé, nos hacíamos tatuajes con los chicles
de bazooka.
Entonces nos podían criticar cualquier boludez. Entonces no podemos criticar nosotros a la nueva era, porque cada era tiene su característica. Pero...
nunca la gorra puesta. Nunca.
No, nunca.
No. Pero hay que reconocer que han cambiado los modos. Han modificado la forma. Y yo te digo que hasta esto vuelvo a lo que decía antes de los padres. Esto de ponerle el video de YouTube es una forma de decir, déjeme romper.
Es que claramente que es así. Sí, totalmente.
Ese creo que es un problema. Eso creo que es un problema.
Es que eso esconde ese problema que decís vos. El consumo este de darle el teléfono y decir, bueno, ya está, los es la droga que está al alcance. Sí. Pasa que bueno.
Y eso también creo que va en desmedro de la calidad de los productos que se hacen para nenes. Entonces, vos decís, yo soy un productor de serie, o tengo una productora. Viene alguien y me quiere vender un Final Space, por ejemplo. Y le voy a decir, no, mira, la verdad que no me sirve porque el público que estoy apuntando es de nenes de 8 años para abajo, que yo sé que la mayoría consume por internet y lo que quiere es algo más parecido al Minecraft, no quiere algo tan elaborado. Y probablemente, si es lo menos complejo posible, mejor. Porque los chicos se tienen que entretener, se tienen que distraer, mientras los padres hacen las cosas que importan. Entonces, listo. No puedo producir algo que sea nuevo, algo que sea refrescante. No puedo producir una vaca y el pollito. Uh-huh. No puedo producir un Billy Mandy. Y ahí está el problema, digamos, es como un círculo vicioso que, bueno, es parte de la época también.
Sí, pero yo le encuentro algo bueno y me parece que como también pasa eso, que es verdad lo que vos decís, también yo encuentro como un lado de como una puerta abierta, digamos, a que haya buenas posibilidades. Y para mí es que con el tema, todo el tema boom de lo nerd y de ahora que ciertas cosas que antes eran infantiles ya no lo son, también permite más decir, bueno, esto que estamos hablando hace un rato, ya no necesariamente tenemos que hacer animación para chicos. Y no estás obligado a eso. Entonces, me parece que Cartoon Network, vuelvo a ponerlo como ejemplo, porque me parece que es el como que mantiene la esencia de retener bien a la audiencia. Entonces dice, no vamos a apuntar a un público para nenes muy, muy chiquitos. pero sí vamos a buscar un punto intermedio donde el padre lo pueda ver y el chico lo pueda ver. Entonces también creo que hay buenas posibilidades de buena de un buen contenido. Me parece que sí, también es verdad que ahora es más difícil encontrarlo, o realmente cuesta, digo, a ver, entiendo que es un poco más difícil sentarte y decirle, bueno, mirá Escandaloso, porque vos lo viste capaz una vez, porque tenés un sobrino, porque, excepto que tengas la costumbre de ver, de todavía ver Cartoon Network, como tengo yo, digamos, pero entiendo que a veces es un poco más difícil, y qué sé yo, y también me parece que es esto que digo, o sea, me parece que el contenido también, de Disney y un montón de cosas a la transnacionalización hizo que se permitieran otras cosas. Cuando nosotros mirábamos Nickelodeon, no pensábamos que iba a tener telenovelas como de estas cosas como Violeta, que ahora son coproducciones argentinas. Entonces también es como que ahí cambió el panorama, y eso también tiene que ver con cómo en su momento se terminó, me parece a mí, cada vez dividiendo más el contenido chico-chica. O sea, nosotros miramos Las Chicas Superpoderosas, sí. y mi hermana miraba Billy Mandy conmigo, digamos, ¿me entendés? O sea, existían cada cosas para cada uno, la película de Barbie, eso siempre existió toda la vida.
Pero Power Rangers lo veíamos
pero
todo,
me parece que después es como que, ¿viste?
Lo
siento hasta en el McDonald's, ¿viste? Cuando veo las chicas, las cosas de Violeta, bueno, los hombres, la serie de fútbol, una serie sobre comprar fútbol, ¿viste?
Un huevo Kinder.
Claro, entonces me parece que también es como que decidieron armar como una audiencia. Entonces, Nickelodeon y Disney empezaron a apostar por estos emprendimientos donde, por ejemplo, esto, o sea, tenés a Teeny Tweets, el que es de acá, Argentina, el otro protagonista es de Colombia, el otro es gallego, el otro es mexicano, y se terminó generando...
La mercadotecnia
bueno,
full.
Hay un caso muy particular que es Paca Paca acá en Argentina. Yo por el laburo estoy como muy embebido en Paca Paca, porque es una de mis tareas, no importa, me voy a empezar a hablar. Pero hay muchas cosas buenas en Paca Paca que quizás no tienen tanta relevancia. Y lo que hace Paca Paca es que...
A eso iba.
Lo que pasa en Paca Paca es que tiene mucho de esto que vos estás diciendo, de que no importa quién es el que consume eso, si es nene, nena, parece como que está todo para que cualquiera lo pueda consumir. Cosa que me parece que está buena en cuanto a cómo programás un canal para chicos. Y también tiene como muy propuestas como muy... diferentes. Hay un programa llamado Siesta Z, que es se adaptan cuentos clásicos, pero con un nivel de falopa visual impresionante, que es buenísima la animación, que está bueno, que lleva a los chicos a interesarse en, no sé, en querer leer algo en la historia de Hansel y Gretel o lo que fuera, Pulgarcito o lo que fuera. Y después tenés, qué sé yo, cosas con títeres, cosas con samba, tenés... Ahora está todo muy raro, ¿no? Pero... todavía hay cosas buenas en Paca Paca, y hay una generación que acá está haciendo también cosas de animación que están buenas.
Es una lástima que, por ejemplo, no hayan permitido evolucionar algunos productos.
Sí.
A ver, Samba.
Pasa que Samba estaba anclado mucho en un gobierno. Bueno, o sea, es así.
Vos sabés lo que me daba por las bolas de ponerme a hablar con alguien y decirle, che, ¿por qué no le hace ver
bueno,
Samba?
Está bueno. Samba, que emprenden los chicos con Samba eso. Luego del cambio de gobierno, se hace una nueva temporada llamada Samba y los amigos. Que eran todos superhéroes, te lo juro por Dios, son todos superhéroes. Y eran 5 capítulos, que era tipo uno Grecia, Egipto, China, Rusia, tipo grandes civilizaciones. Y le habían agregado a una chica que estaba en silla de ruedas. Y todos tenían un superpoder distinto, y era como un videojuego. Y, no. Búsquenlo si quieren, para ver la diferencia.
No, vos sabés que eso es lo que me impacta, digamos. No, pero tiene un poco de razón esto de la inclusión, digamos.
Sí, se notaba lo que voy es que se notaba forzada esa propuesta.
Sí, forzado.
En cuanto
pero,
a ese personaje, ¿no?
Pero lo podés justificar con el tema de inclusión.
Sí, lo podés justificar.
Me parece que está perfecto.
Pero se sentía forzado.
Está perfecto. Ahora, Samba ya era un ejemplo de inclusión.
Sí.
Porque si lo ponemos a pensar, Samba fue configurado como un estudiante de primario del norte.
Sí, que le gustaba el chipa.
Que uno lo podía... Claro, exactamente. Que lo podías entender como alguien del... No, pero en serio, como alguien de los sectores más populares, podría decirse, entre comillas, más populares o como se los defina, que estaba interesado por el tema de...
Tenía algo más empático, aparte. Un nene lo veía y se identificaba.
Bueno, algo que a mí me gustaba y realmente bancaba de Paca Paca, sobre todo yo sabía que en Tecnópolis y en esos lugares, los chicos compraban muñecos de San Martín,
sí.
¿Me entendés?
Bueno,
que me parece que está buenísimo.
Se acercaron a la historia o a algo de la historia por eso. Era un poco como una herramienta también educativa. Y no, qué sé yo, sí, es un tema, ahí fue un tema político que claramente va a venir otro gobierno y va a sacar lo que sea y va a poner otro. Que bueno, eso habla mal de nosotros como sociedad, pero es otro tema.
Pero hay que celebrar paca paca.
Hay que celebrar, sí, y obvio. Hay que celebrar encuentro, ponele, lo mismo.
Sí, obvio, tal cual, tal cual.
Pero también, así como lo celebramos, también tenemos que pedirle más.
Totalmente,
a quienes son los encargados. Sí. Porque vos sabés la cantidad de locos que se dedican, totalmente, a la animación, sí, y que no pueden vender.
Es que sabes que recomendaría yo. Sí.
Hay productos muy buenos y paca paca subía todo, sí, sube todo a YouTube y lo podés ver en YouTube como vos quieras. Sí. O sea, me parece que está muy bien que existan ese tipo de propuestas.
Sí, yo creo que lo único que recomendaría sería que permitan. Yo lo único que le critico a paca paca me parece es que también está como la bajada de lo didacta, ¿me entendés? Y me parece que deberían...
Tiene su propuesta didacta, pero tiene su propuesta lúdica, que no implica estar dependiendo de aprender.
Sí, o sea, sí, yo lo que siento que es un 10%.
No,
yo creo
hay
que
un montón. Hay
tranquilamente
montón.
Puede haber un 50% o mucho más donde la propuesta sea diferente. Por ejemplo...
Hay uno que se llamaba Medialuna Aventuras en la Selva, que era una chica que vivía como en un reino aparte, donde pasaban cosas y cosas. Después tenés, bueno, esta Z, otro que se llama Minimalito, que también son unos dibujitos más para... preescolar, si se quiere, que eran que iban al colegio, pero no implicaba que tenían que aprender sobre algo, era como nada, una serie infantil. No, hay cosas didácticas. Cuando empezó Paca Paca era muy didáctico, era sí, muy sí, de sí. eso, muy del
sí,
del,
muy figura samba, digamos, o sea, es
sí,
eso.
Sí, o de animales y medio docuficciones con animales. Pero después se fue más hacia el lado de la animación, más hacia otras cosas. Hay uno que se llama Zapa Zapa, que son todos objetos inanimados de la casa que cobran como vida. Pero me parece que está bueno lo que proponía Paca Paca. Ahora no sé cómo está el tema de la producción. No veo que siga igual de producción, pero sí se siguen emitiendo cosas y hay algunas series nuevas que están buenas. Pero me parece que está bueno que siga Paca Paca.
No, sin duda.
Yo, a ver, creo que hay una lógica que tiene que ver con que si nadie le da pelota a algo, tenés que recortar. Y si ha aplicado, o si te hace falta plata de un lado, sacás de donde menos la estás usando, o de donde menos ganancia.
Sí, pero eso es peligrosísimo.
Es peligrosísimo eso, la verdad, pero pasa.
Eso es peligrosísimo.
Y esto creo que le está pasando.
Sí, eso, establecer prioridades por tema de coso, la cultura no tenés que recortarla nunca, para mí.
Claro,
nunca.
Ese es el tema, es gravísimo.
Ajustala si querés, fíjate cómo, pero recortar
sí,
no.
Sí, sí, y aparte, y menos con cuestiones que están en constante crecimiento. Argentina yo creo que hasta comienzo de los 2000 no tuvo una grosa, o sea, ya sé, venimos de García Ferrer,
claro,
¿no?
Bueno, sí, pero hubo, sí, ¿no?
Pero no hubo algo que vos digas, bueno, hay una corriente, hay muchos... Bueno,
Condor Crux, me 2000, acuerdo, cuando... un par de cosas así, pero...
Bueno, pero a partir de los 2000, o con las nuevas tecnologías, con la posibilidad de acceder a herramientas de computación que te permiten hacer altas animaciones, yo creo que a partir de eso es cuando se empezó a abrir cierta corriente y que es un poco más... de llegada, que a sí, todo el sí, mundo sí. pueda hacerlo, o que el que tenga ganas lo pueda hacer. Y eso es hermoso, digamos, pero si no lo ayudás, si lo recortás,
sí, hay que fomentarlo, en realidad.
Crecer, claro, y ahí es cuando me parece que estamos en una época de que puede ser un pasado muy lindo, pero un presente o un futuro muy oscuro o cooptado, por
sí,
lo menos.
Sí, sí.
Entonces, ojalá que se pueda desarrollar un poquito.
Totalmente.
Más. Nos pusimos serios.
Nos pusimos serios.
¿No? Es así, este episodio es una caja de sorpresas.
Pero está muy bueno, es como una evolución del primero. El primero aludía sí. más a lo nostálgico, este
claro.
es un poco más
estamos
de...
Estamos poniendo análisis.
Sí, igual les cuento que vengo a tirar toda la evolución. Porque... Perdón. Pero...
¿Llegó el momento Marclé del episodio?
Llegó el momento Marclé, Gaby, del episodio.
Suena el redoble.
Sí, en realidad porque creo que lo hicimos sin querer la última vez.
Sí.
De encontrar
salió
detalles.
De
salió de pedo. Pero después como que le gustó. Por lo menos se nos acercaba gente a decir, che, no sabía lo de...
Capitán Planeta fue tremendo.
Gran. Gran Planeta, plot twist de la vida ese, o sea...
Si están escuchando esto y no saben de qué estamos hablando, vayan a escuchar un episodio que grabamos hace un tiempo que se llama, bueno, el volumen 1 de Fantasías Animadas, en el que Gaby expone ciertas teorías de dibujos animados, como que los chicos del Capitán Planeta son los mismos del Autobús Mágico, pero crecidos.
Claro.
¿No? Esa es una
exactamente.
De las teorías.
Es el mismo universo. Es como el Autobús Mágico EU. Extended Universe.
Volvió.
Bueno,
volvió el Autobús
sí, volvió.
Mágico.
Volvió, no, es verdad. Con otro.
Vuelve,
sí,
pero
sí,
no volvió
sí,
todavía.
Sí.
No era de Netflix, que lo estaba por hacer.
Lo vi.
Sí, es verdad.
Le están metiendo.
Pero no está todavía, lo busqué el otro día para verlo.
Ah,
pero no está. No,
o sea, subieron las temporadas viejas.
Ah.
Es más, creo que la última vez dijimos que iba a volver y todavía no volvió.
A ver,
es como viene,
sí,
lento.
Viene lento. Voy a buscarlo igual.
Se tomó el 114. No sé si existe ese
acá
colectivo.
No sé si existe, pero sí, creo que 114, como ejemplo, sí. Acá tenemos el... que es como lento, el 92, te puedo decir.
Sí,
cualquiera puede agarrar.
No,
acá.
Se tomó el 92.
Cualquiera que es lento.
Acá te... 166.
166, el 166.
Bueno, vuelvo con un poquito de estas cuestiones. Nos pareció, lo hablamos antes, que estaba bueno ir un poquito más a.
Me retracto. Está la temporada nueva del autobús, sí, mágico en Netflix.
¡Chao!
No, sí, tremendo. 2018. Dos temporadas hay.
No.
¿Cómo nos enteramos recién de esto?
El autobús mágico vuelve a despegar.
Vuelve a despegar, se llama. Y los dibujitos son polémicos. Pero no importa.
No, no, gorra.
No gorra, tenés razón.
Pero ya cayó el episodio 5, se llama El Mambo Magnético.
Pero ¿cómo? 2018 ya hay dos temporadas, ¿qué hicieron? ¿Dos?
Los nombres están muy buenos. ¿Puedo hacer un listado de los nombres de cómo son la primera temporada?
Pará, sí, esto está buenísimo.
El primer capítulo se llama Rizos del Futuro. El segundo se llama Cerdos en el Viento. El 3, Nadando. 4, La Batalla por la Montaña Rocosa. No sé qué será la Montaña Rocosa. 5, El Mambo Magnético. 6, bueno, Carlos está Resfriado.
Carlos está resfriado, que es aún.
El Escondite, 3 en 1. Misión Espacial, 2 puntos, Selfie.
Che, pará, son...
Rafa encuentra un punto. No.
No sé, hay dos temporadas de 13 capítulos. Es tremendo, yo no sabía esto. Fallamos, ¿eh?
Estuvimos mal ahí.
Che, amo los títulos, lo voy a
bueno,
ver.
Bueno, pero por suerte nos pudimos corregir a medida que fue pasando,
o sea, que
el capítulo.
O sea, del tiempo que grabamos el primero al segundo, hay dos temporadas nuevas del Autobús Mágico.
No, tremendo, tremendo. Y no volvió el Capitán Planeta, eso, aunque recordemos que quería hacer una película producida por Leonardo DiCaprio.
Que la estoy esperando.
Leonardo DiCaprio va a ser...
Estamos esperando.
Sí, no sé.
Dale, no, la gorra no.
Bueno, vamos a repasar algunas creepypastas o cosas raras que hemos encontrado acerca de series animadas. Que quiero aclarar, esto está en la internet.
En la internet. En la internet, es acceso público.
Todo el mundo puede acceder a ella. Ahora, vos te pones a pensar quién puede decir, ay, quiero encontrar cosas raras y extrañas y terroríficas
solo
sobre las series que veía de niño.
No, en realidad todo el mundo lo quiere hacer, pero no se anima a hacerlo. Vos le facilitás la información.
Nadie tiene tiempo. Claro, exactamente. Pero me he encontrado con algunas cositas nuevas. Una de esas les voy a dejar para el final porque me parece como incluso una recomendación bizarra, porque tienen que buscarla. Voy a empezar por dos detallitos. Primero, son cosas que hemos visto a lo mejor un montón de veces, pero que nunca nos dimos cuenta que estaba ahí. Algo que generó cierta polémica el año pasado, en septiembre, fue lo que pasó con la serie de Netflix animada La Abeja Maya. No sé si se acuerdan de eso. La abeja Maya es una abejita, obviamente.
La Cocomiel 2.0.
Va picoteando de flor en flor, como todas las abejitas. Entonces es como una medio Dora la Exploradora. ¿Cuántas flores picoteé? Entonces el nenito responde, 5, Maya, déjame romper. Bueno, resulta que en un capítulo,
¿qué hizo la abeja?
El número, no sé... Pero en el episodio número 35, la abeja no tuvo nada que ver. Pero estaba ella quietita y en el fondo aparece, obviamente, todo el bosquecito y todo. Y un árbol, ¿viste? Esos árboles que están cortados al medio, que quedan tirados, ¿viste? Y que se hace todo hueco por dentro.
Sí.
Bueno, como la cáscara, como el cascarón. Bueno, adentro de ese arbolito había un pene dibujado. O sea... La forma del pene.
Es verdad, acá, o sea, estoy viendo la foto y es, ¿viste?, verdad.
¿Viste el dibujito ese de los dos huevitos? Lo de arriba y el cortecito. Bueno, arriba. Eso es lo que estaba en el episodio 35.
Pero no sabía que era de la, de la abuela Maya.
Gente.
De la abeja Maya.
Indignada. Gente indignada. Obviamente,
¿de baja?
Sacó.
Me imagino al Banana, que de los editores, que dijo, chicos.
No, es un gran estilo.
¿Sabes lo que hice? Le dice,
es espectacular.
No se
va
a dar cuenta.
No se da cuenta nadie.
Lo echaron un poquito, me parece, ¿no?
Ah, está bien.
Lo echaron.
Bueno, es como
lo hizo. Bueno. Lo hizo el personaje de. ¿Cómo es el de Supergirl?
Sí, el de.
Sí,
el de Jonah Hill.
Bueno, también está el episodio de Dora la Exploradora de Todos Quieren Mi Ganso.
Y el del tren que no tiene pito.
¿El de Todos Quieren Mi Ganso? ¿Lo viste o no, Gaby?
Sí, no lo vimos.
Todos quieren mi ganso. Tremendo episodio.
Bueno, Yo estoy buscando lo de la abeja maya, la serie, ¿no? En Netflix, y no la encuentro.
La dieron de baja, ya fue.
Está la película, pero en su momento dieron de baja el episodio 35. Entonces voy por el 34 y los nenitos no sabían cuánto. No, o sea, empezaron, aprendieron mal a contar. Porque
pasaron del 34 al 36.
34, 36. Y se comían el 35, lo que trajo serios problemas en el desarrollo cuando llegaron al colegio primario, bueno, el bullying que eso significaba. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando hay recortes políticos.
Totalmente. O ideológicos. Ideológico,
corrección política. Bueno, otra de las cosas que siempre vimos y que nunca nos dimos cuenta que estaba ahí, tiene que ver con la película Shrek 1. Esto lo escuchamos un montón de veces. Capaz que han visto también ese video que han dando vuelta por ahí donde cuenta la situación. Pero es hermosa la historia que se genera. Es como una historia aparte de lo que ocurre en el hilo de Shrek. Cuando Shrek... Estoy diciendo Shrek tan mal. No sé qué tengo en el
Shrek.
Bueno, Shrek. Cuando el ogro verde...
Shrek.
El ogro verde se encuentra por primera vez con Burro. Burro está como enjaulado. Creo que todos los soldados de Lord Farquaad estaban agarrando a los seres del bosque y los estaba metiendo presos.
Ahí es donde meten preso a la galletita.
Claro, meten preso a la galletita, quieren meter preso a Burro, Shrek lo rescata. Shrek. Y en una de las jaulas están los tres osos de la historia de Ricitos de Oro, sí, ¿se acuerdan? Sí. Los Ricitos de Oro. ¿Quién se comió mi sopa? ¿Quién se acostó en mi cama?
Los tres chanchitos igual.
Los tres osos. No, bueno, pero están los tres chanchitos, pero estos son los tres osos.
Ah, los
mamá
osos, sí,
papá,
razón.
Mamá oso, sí. Papá oso y la nena oso. Mamá. Y después... los vemos ahí en la jaula como muy tristes y abrazados y todo. Llega.
Decía el ogro ya
para salvarlos.
Decía el ogro.
Bueno, el ogro llega para salvarlos y salva a todos, ¿no? Y después los vemos en el pantano como algunos celebrando, sí. Todos que se habían podido escapar y todo, en la noche. Arman como un gran fogón donde seguramente se y en ese fogón los vemos en una parte lejana de la toma a un árbol, como el donde estaba dibujado el pene en la serie de La Maya. Bueno, pero ese árbol, y ahí están sentados los osos. Pero solamente dos osos. Papá oso y Beba oso, su hija. Llorando. El papá oso como abrazando a la osa y como consolándola. Escenas más adelante... podemos obtener la respuesta de lo ocurrido cuando en el palacio de Lord Farquaad, él caminando por su habitación, vemos de repente una alfombra de oso con un moño rosa que era el que tenía la madre en la primera escena que vimos. Lo que uno puede intuir de esa historia que va por detrás y que seguramente fue cuidadosamente insertada por los creadores de la historia es que mataron al oso mientras estaba intentando escapar, la agarraron de nuevo. Y Lord Farquaad dijo, hágame la alfombra y ahí quedó. Tristísima la historia, oscurísima tristísima. También, pero yo, está por
esta,
debajo.
Esta la conocía.
Está por debajo.
Y me parece que también está bueno citar a la canción de El Oso, ¿no? Que tiene una referencia clara.
Bendito sea Morris.
Un abrazo para
Morris. Gran canción.
Le mandamos para Morris. A Virabén.
A Virabén, sí.
A mí me gustaba la del León, la que canta Baglietto.
Esa es tremenda también.
Perdón, sí, hermano, esa es tremenda. Mío, si te digo. Carta de un león a otro.
Esa llorás.
Dios, me muero. Llorás.
Si escuchás, dicen que si escuchás El Oso y la del León, después agarras una gallita de agua y va como piña.
Cortavenas.
Bueno, yo te digo una cosa. Pensemos en una serie animada sobre la historia de la carta del León.
No.
Yo lo propongo.
No la financia
parece
nadie.
Que puede ser el nuevo
no
Rey León. El nuevo Rey León, El nuevo Rey León. Bueno, paso a otra. Vamos cerrando un poco. No, que un montón. No, pero voy a seleccionar las mejores.
Sí, total, la gente se
queda. Acá tengo una de Billy y Mandy. ¿Se acuerdan? A mí me encantaba Billy y Mandy. Era medio
con la parca,
también, ¿no? Tenía como la parca, puro hueso. Estaban Billy y Mandy. Billy que era medio
el puro hueso, igual. El nombre Mandy que era puro hueso. Es tremendo.
Pero puro hueso de acá. Oh, claro. Nosotros. Porque allá era Grimm.
Claro, es más mitológico el Grimm.
Claro.
Acá le ponen puro hueso.
¡Puro hueso! ¡Puro hueso! Así hablaba Billy. Me acuerdo exactamente el tono de voz. Bueno, ¡puro hueso!
Nos destruirán a todos. Nos destruirán a todos.
¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos!
Ay, es un genio. Debería ser actor de doblaje.
Bueno, sí. Resulta que hay un creepypasta desde hace muchos años dando vuelta por la red que tiene que ver con Billy Mandy y la relación con el creador de Ren y Stimpy. Estamos hablando de John Crifalusi, que no es Jorge LaFauci o no tiene nada que ver con Jorge LaFauci, pero John Crifalusi, que aparentemente era fan de Billy Mandy y le manda al creador Maxwell Atoms una carta diciéndole: mira, estoy trabajando en una historia que me gustaría insertarla, porque eso es lo que dice esta creepypasta. Resulta que a lo largo de esas cartas que se mandaban, el otro le dijo: no, mira, es medio complicado el tema de relaciones públicas, no estamos contratando a nadie. Le quería echar el flea, digamos, no lo quería cerca. Pero el otro igual le mandó a la casa un episodio muy, pero muy particular y raro, en donde se veía, entre otras cosas, a los Beatles. Te dice: ¿qué tiene que ver los Beatles con Billy Mandy? Bueno, el episodio se llama Billy y Mandy Backyard Nightmare. Y hay muchas cuestiones para repasar de esa historia. Principalmente que es deprimente, que tenían muchas, pero muchas cuestiones que dicen parecían sacadas directamente del infierno, del averno. Era un episodio interminable de 30 minutos. Eran como cualquier otro episodio de Billy Mandy, nada más que más lento. Las acciones se desarrollaban como muy lentas. Es como que parecía una pesadilla. De hecho, era como un sueño casi pesadilla. Y que dicen, más adelante, solamente pudo ser visto por gente que se ponía en contacto con una página web y que hacía un aporte de 50 centavos de dólar canadienses, ojo, canadienses, para obtener un disco grabado. Cuando dabas clic, no sé, un disco virgen era, aparentemente. Cuando le dabas clic al episodio, arrancaba, y el episodio primero se llamaba I Buried Billy, enterré a Billy. Una cosa rara. Donde Billy Mandy, puro hueso, caminaban sobre una calle en una escena que parodiaba la portada del disco Abbey Road de los
Beatles. Ahí entra los Beatles.
Esa era la portada del episodio. Dice que era una calidad de dibujo muy buena, era muy parecida,
dice,
o idéntica.
La gente.
La gente que anda dando vueltas por las redes. Incomprobable. Esto no.
A chequear.
Bueno, hiper recontra no chequeado. Al parecer, bueno, el mismo Crifalusi había hecho como los doblajes y todo, imagínate, un loquito. Bueno, transcurre con mucha acción el episodio y dice que asustaba.
Pero era lento ese.
Los personajes, sí, era como muy lento. Dice, claro, y tenía acción. Dice que había diálogos graciosos, pero los personajes y el tono era como mucho más oscuro. Eran como demenciales. Dice que aparecen en el episodio cuatro figuras cabezonas que parecen caricaturas de los Beatles. Van cruzando el patio. Estos personajes hablan animadamente, saludan a los televidentes y caminan de forma similar al Keep on Trucking. No, ¿qué carajo? Eso debe ser algo de los Beatles. Mientras suena una alegre melodía que recuerda a Yellow Submarine.
Esto es tremendo igual.
Los personajes entran al Porsche y besan la mano de puro hueso, como mostrándole admiración.
Como
la
muerte.
La muerte, podría decirse. Claro, Billy y Mandy preguntan algo que aparentemente el informante, porque aquí lo definen como el informante, dice que en ese instante el Beatle, parecido a Paul McCartney, se arranca la piel y queda desollado vivo.
Paul está muerto.
En una toma quieta. Claro, en una toma quieta similar a la de Ren y Stimpy. ¿Se acuerdan de Ren y Stimpy? Como que se le salían los ojos, se le salían los huesos y esas cosas. Bueno, pero muy grotesca y detallada, dice. El personaje chisporrotea sangre de los ojos saltones y desorbitados. Parecen gotear pus, mientras el fondo parpadea una pantalla roja insoportable durante retorciéndose más de 2 minutos.
¿Tortura? ¿Qué es?
Sí, debe ser como algo medio naranja mecánica, ¿viste?
Pero para esto se consigue.
Dicen que no. El informante es como que, para mí, a ver, esto tiene a la a las claras, es un invento. Vamos a decir, yo voy a terminar con el capítulo. Dice que los personajes lucen preocupados, hay un círculo de fuego, hay como violencia, Puro Hueso agarra a Billy de forma violenta, Billy llora, y entonces Puro Hueso, no, tremendo, lo desnuda con su hoz y comienza a sodomizarlo con el arma. No, ¿qué es esto? De una forma totalmente realista, mientras maldice de forma exagerada, mezclando de forma extraña el humor negro con escenas simplemente diabólicas.
James Gunn.
La escena dura.
El informante era James Gunn.
Bueno, la escena dice que dura mucho más de lo soportable, con varios acercamientos violentos en varias tomas. Dice que sigue el capítulo, hay muertes, es más, creo que el final
es casi ángeles.
Aparecen otra vez los
aparece Gris Morena.
Aparece el cadáver. Pero lo raro es que todo el capítulo está cruzado, o estos capítulos que le mostró están cruzados por la historia de los Beatles. El loco como que estaba medio obsesionado con Billy, Mandy y con los Beatles.
Todo junto.
Entonces mezclaba, y el demonio, sí, evidentemente. Por Satan. Eso, bueno, dicen que bueno, este disco aparentemente se difundió, que algunos lo pudieron ver. Lo cierto es
en
que
en este momento todos cubriendo
consultas.
¿Cómo veo el video?
Aparentemente,
¿cómo veo?
Van a encontrar en YouTube un video que dice desmintiendo la teoría creepypasta de Chris Falls y Maxwell Atoms. Dicen, es más, hasta lo puso en los créditos aparentemente Chris Falls a Maxwell Atoms, mientras que el otro
no habló ninguno de los dos. Episodio, no hay nota, bueno, que hable ninguno.
No encontré notas que hablen los dos. Sí se dice que, bueno, han desmentido esa versión, que nunca existió. Lo cierto es que me dieron ganas de verlo, el episodio, por lo menos para impresionarme. Es como Bigotten, sí, esa película, peliculón, ¿viste? Que está dando vuelta. Bueno, que tenés ganas de verla porque solamente te dicen que tenés que verla. Bueno, sí. Y porque es bizarra. Bueno, otra de las creepypastas, Bob Esponja. Ya hablamos
de Bob Esponja,
un abonado. En el episodio anterior, los siete pecados, un montón de cosas. Pero acá hay un episodio que dicen, aparentemente, este no llegó ahí, salía al aire, aparece un concierto de Calamardo, que Calamardo creo que tocaba como el clarinete con su propia nariz. Podría ser un eufemismo para otra cosa, ¿no? Pero no lo es. Bueno, hay un concierto de Calamardo, pero cuando termina de tocar, el público comienza a buchearlo con malicia, incluso Bob Esponja haciendo ¡pú, pú! Así. Dice que no era nada vital en la serie, digamos, que tenga ese nivel de desánimo.
Pero no podría ser una referencia a Viña del Mar.
Podría ser también, tranquilamente. Dice que en ese capítulo todos los personajes tenían los ojos hiperrealistas y con pupilas rojas. Bueno, tras esta escena se ve Calamardo muy triste, sentado en su cama, y poco después rompe a llorar. El plano se va acercando a su cara hasta que la pantalla se deforma, como si se doblara el papel, y comienza a sonar un fuerte ruido de tormenta. Lo más raro es que el sonido de llanto es completamente real. Los animadores vieron que la pantalla parpadeaba como si se escondiesen fotogramas, por lo que decidieron verlo ralentizado. En ese momento apareció la foto de un niño de unos 6 años muerto.
¿Qué?
Y despedazado.
¿Qué?
Esto no puede ser. No, cuando hicieron la imagen lenta aparecía la foto de un niño de 6 años muerto y despedazado. ¿Me estás
jodiendo, tipo, subliminal?
Ay, no, tremendo.
Che, pará, ¿tenés el nombre del capítulo?
Bueno.
¿O tampoco salió?
No salió.
¡Andate!
Bueno, dice que tras esto volvió a aparecer Calamardo con la cara ensangrentada. Tras varias imágenes de las jóvenes víctimas de un asesino en serio, Calamardo se suicidaba disparándose con la escopeta.
No, eso es mentira. Salí de acá.
A ver, hay una explicación que encontré. Dice que antes del montaje final, los animadores y editores de sonido se reunían en una sala para ver el episodio y ver qué podían mejorar, ver cómo lo podían ir cambiando. Y en una de esas reuniones les apareció como un VHS, vamos a decir VHS, y lo vieron como pensando que era un capítulo y resulta que era como algo totalmente
de mal gusto.
Creado, podría decirse, fan-made, podría decirse. Y entonces,
es imposible que hayan hecho eso, el subsidio.
Quisiera
pero
decir,
si saben que no se le pasa
tantas
nadie,
cosas que pasan. Y no, obviamente. Bueno, después tenía ahí algo sobre el capítulo de Tom matando a Jerry, que es una cosa rara también, que tiene que ver con la política, porque el que creó Tom y Jerry aparentemente se le estaba terminando el contrato, entonces dijo, miren, me chupo un huevo y hace este capítulo en donde lo matan.
Hay otro que sí se puede ver, perdón, ya que estás, del coyote que atrapa al correcaminos.
Pensé era falso, claro, ¿no? Era uno que era falso.
Más fan, pero ese está. Claro. Digamos, si vos lo buscás, está.
Pero no era hecho por un fan.
Sí, seguro es un fan, man.
Ah, sí, se lo vi, se lo vi.
El de Tom y Jerry es real, o sea, digamos, ese es. No, no es sé. O sea, oficial.
Era muy violenta la persecución de Tom y Jerry.
Sí, siempre.
Muy violenta. Siempre. Ahí no sé si compro, ¿eh? Porque esa me parece que ahí podría ser. Que, a ver qué dice.
No, eso simplemente, el capítulo aparentemente hace es como
pero
cualquier otro capítulo, nada más que mucho más, pero mucho más violento, digamos, creo que aparece un humano en Tom y Jerry en algún momento, o que se ve la silueta, por lo menos se lo ve de espaldas, y en ese episodio es como que le pisan la cola a Jerry mientras está en la cuevita, después Tom lo sale a correr por la casa, y con el otro que vive en la casa, que es un ser humano, medio como que lo van golpeando en el camino, le pegan palos, pero el loco sigue sobreviviendo. Hasta que en un momento Tom agarra un cuchillo y le corta la cabeza y los miembros a Jerry. Hay sangre en el episodio, cosa que uno también puede creer como claro, poco cierta, porque bueno, Tom y Jerry nunca mostraron sangre y nada de eso, y si hubiera pasado eso, capaz que se hubiera armado tremendo quilombo, pero tampoco se difundió en ninguna red televisiva. Y la última que me guardo, porque esta es como muy rara, se ve donde la encontré, dicen que es una creepypasta muy conocida en la web, o sea que es de las más populares, yo nunca la había escuchado. Tiene que ver con Candle Cove.
¿Qué es Candle Cove? ¿Qué es?
Candle Cove se dice que era una animación que ocurrió entre el año 71-72. No, si no me equivoco, en Inglaterra, ahí estaba el nombre de la localidad, no lo pude encontrar, pero en Inglaterra. Lo cierto es que empieza a generarse una creepypasta de esto cuando se hizo una captura de pantalla, o cuando alguien decidió difundir una conversación que tuvieron a través de, no estoy recordando, de la red social, siempre me olvido cuál es, pero es esta donde uno hace comentarios, uno
Reddit, un blog. Perdón, blog Reddit, no, foro.
Está. Claro, está. Sí, pero claro, es Reddit, como Reddit, podría decirse.
O 4chan, hay un montón.
Exactamente. Sí. Y se da una conversación entre cuatro usuarios de ese medio. Yo voy a pasar a leer algunas de las cuestiones que tenían en esa charla. Arranca con alguien consultando. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove. Yo tenía 6-7 años cuando salía. No he podido encontrar referencias sobre ese programa, pero creo que salía en una estación local del lugar donde vivían. Entre 71 y 72. Yo vivía en Iroton. No sé dónde será Iroton.
¿Existe Iroton?
Iroton.
Iroton es en Luisiana, Estados Unidos. Es una pequeña comunidad de Luisiana, Estados Unidos. Dice, no me acuerdo del canal, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las 4 p.m. Le responde un usuario, Mike Painter 65.
Anda a chequearlo también, sí.
Vamos. Sí. Anda a buscarlo. Dice, me parece muy familiar. Crecí en las afueras de Ashland, sí, otra ahí, seguramente localidad
vecina,
no chequeada, y tenía 9 años en el 72. Candle Cove, ¿era de piratas? Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niñita, y ahí se pone turbio todo, yo me imagino. Bueno, Sky Shale 033 le responde, sí, de pelos, no estoy loca. Me acuerdo del pirata Percy. Me daba como miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos. Algo de muy bajo presupuesto. Su cabeza era de una muñeca bebé de porcelana que parecía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No me acuerdo del canal, pero creo que eran... Ahí dice el nombre de la señal, WTSF. Siento otro usuario. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente qué programa hablas. Creo que el Candle Cove salió solo un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 12 y vi algunas veces con mi hermano. En el canal 58 mi mamá me dejaba ponerlo después de la noticia. Recuerdo que el lugar era Candle Cove y era una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El nombre del barco era Laughingstock y el pirata se llamaba Percy. No era un buen pirata porque se asustaba con facilidad. Había música constantemente. La niña creo que se llamaba Janice o Jade. Bueno, todos empiezan a recordar de qué se trataba el capítulo. Era un lugar tétrico. Dice que otro dice, me llegaron memorias de cuando mencionaste Laughingstock. Me acuerdo de la proa del barco, tenía una cara sonriente, con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo del especial de cómo era cuando cambiaban el modelo plástico madero a la versión de marioneta para que la cara hablara. Ah, me acordé, ¿te acuerdas de esto, Sky Hell? tienes que ir adentro, dice uno, el loco. Bueno. Dice, me dieron escalofríos de leer eso. Sí, me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Percy cuando tenía que ir a algún lugar tétrico. Tienes que ir adentro, como una cueva o como un lugar oscuro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de Laughingstock pausada y decía, tienes que ir adentro. Con sus ojos viscos y quijada, como que se caía. ¿Era un show infantil? Pregunta otro. Claramente no. Bueno, más abajo, y ahí es donde llega, solía tener este horrible recuerdo, dice un usuario. Cuando un mal sueño donde al terminar la canción del inicio del show, el show aparecía en una pantalla negra y todos los personajes estaban ahí. Pero la cámara como que cortaba cada una de sus caras y todos estaban gritando. Las marionetas se movían de manera extraña y solo había gritos, gritos. La niña solo se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando esto. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía, dice un usuario. Y abajo dice, no creo que fuera un sueño, me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio, dice un loco. No es posible. No había historia ni nada, literalmente estaba yo parada llorando y gritando todo el show. Era ella. Dice, quizás estoy fabricándome memorias porque dijiste esto, pero juro por Dios que me acuerdo ver lo que describiste. Ellos solo gritaban, oh Dios, sí, la niñita Janice, me acuerdo haberla visto. Dice otro usuario que sale de la nada, dice, el robapieles gritaba a través de sus delgados dientes. Su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que la apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encender la tele otra vez. Último comentario, Mike Painter 65. Visité a mi mamá en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los 70 y tenía 8 y 9 años. Y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió que me acordara yo de eso y le pregunté por qué y me dijo, porque se me hacía rarísimo que me dijeras voy a ver Candle Cove, mamá, y luego ponías la tele en un canal estático y vieras pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas, hijo. Moraleja. Bueno, resulta que lo que generó esto es que se inician muchas teorías. Resulta que estos usuarios decían que habían visto la serie y otros dicen, no, lo que estaba viendo era estática. Todo se construía mentalmente como una cuestión muy oscura de fondo. Esa creepypasta inspiró a Candle Cove, una serie que se estaba produciendo en el 2016 y que se produjo por Sci-Fi, que tenía que ver con estos personajes, pero también tenía que ver con asesinatos y con nenes que estaban locos por esta serie. Creepypasta para era una serie de animación.
Porque hay en YouTube hay un video de Candle Cove, pero claro, dice Sci-Fi abajo, así que debe ser una recreación de eso.
Exactamente. Pero bueno, eso surge como animación, como marionetas y esas boludeces, pero es una cosa bizarrísima que estaba saliendo para los nenes y que bueno, fue eje de mucho debate en las redes.
Qué linda historia, ¿eh?
Qué bien. Qué manera de terminar el
poquito,
día.
Un poquito larga y probablemente va a producir que todos busquen ya Candle Cove en YouTube. Si lo hacen, traten de no asustarse.
Yo igual me quedo con la de Maya.
Yo también me quedo
con la de Maya. Maya, la abejita, es la mejor de todos.
La de Maya es tremenda. Es muy simple.
Pero
el contexto es.
Está el chequeo. Hasta ahora es el único que tenemos el tilde azul.
Exactamente.
Tiene el tilde azul. Tiene el visto.
Tiene el tilde azul. Bueno. Qué lindo episodio, chicos. Gracias por dejarme delirar con
increíble.
Esto.
Fuimos de, no sé, Final Space, Paca Paca y terminamos en Candle Cove.
Pero es lo que nos hace únicos.
Y penes dibujados sobre árboles.
Anda a buscar un episodio así dentro de lado. Anda.
No lo va a encontrar. Bueno, tampoco nos la creemos tanto.
Bueno, yo me voy a dormir pensando en estas historias hermosas.
Yo no sé si voy a poder dormir pensando en la abeja. Así que voy a tratar de ver algo.
No sé, traumas. O sea, me va a aparecer la cara de Gaby con un parche pirata en el ojo.
Tienes que entrar adentro.
Entrar adentro, par.
Entrar adentro.
Salir afuera.
Sí, esto es otro.
Bueno, qué lindo, ¿eh?
Bueno, hemos hecho un recorrido, como lo decía Ernie, que muchas de esas cuestiones que nos hacen hablar hoy de las series animadas. Nos pusimos un tanto políticos y al final nos pusimos sumamente bizarros con cosas que no han sido chequeadas para nada, pero que bueno, forman parte de lo que hacemos los hypeados y que esperamos en las redes también se pueda reproducir con sus propias creepypastas, sus propias teorías o cosas raras
que encontraron. Eso, por ahí nos pueden tirar alguna creepypasta o alguna cosa que no sabemos.
O que digan, no sé, buena. Hay un capítulo de, qué sé yo, tal serie que vi tal cosa, obviamente animado. Por estas cuestiones.
También si hay alguien que dice, che, yo tengo un par de estas cosas que fui notando a lo largo de mi vida, sí, y quiere venir a hablar.
No, venga, se las vamos a robar, che. Sí, se las vamos a robar, sí, para el episodio próximo. No, lo vamos a invitar.
No, lo mismo si quieren que hablemos de algún canal en especial. O sea, estaría bueno capaz, ¿eh? No sé si los tres estamos como para decir, vamos un día un especial de Magic Kids.
Sí,
sí. Y hablamos como de las cosas principales de la programación, como un... Aprovechemos, loco, que sí, está Stranger Things y todo eso para nosotros también hacerlo.
Sí, volvamos a los 90 un poco también. No, perdón, no volvamos a los 90, no, basta. O ya volvimos, bueno, no sé. Todo muy lindo, pero tenemos que darle un cierre a este episodio. Debo decir que no es por autobombo ni nada de esto, pero hay gente que nos ha escrito por la red diciendo, chicos, invítenme al episodio. Estaría buenísimo, ¿no? A meter un invitado por episodio. Por ahí se nos va a hacer un poco difícil hacerlo. No son los mismos horarios los de ustedes que los nuestros. E incluso a nosotros, como habrán visto, se nos complica juntarnos los tres a veces. Pero vamos a hacer todo lo posible para que, si tienen ganas de estar acá, puedan hacerlo, porque nos encanta hablar con otra gente que venga de afuera y nos haga también experimentar. Han salido muy lindos podcasts últimamente con invitados, así que esperemos que sigamos. Yo me siento cómodo.
Obvio.
Así que bueno,
obvio que sí.
Será así. Chicos, nos vemos entonces la próxima. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias, Ernie. Gracias,
chao, gracias. Chao, nos vemos la próxima, gente. Hi.